Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos de regreso. Le mando un saludo a nuestro compañero Vidágalo Taxi, que nos dice: saludo, compas. Apenas ayer volvió la señal de que huelga acá desde mi taxi, compartiendo la información con los pasajeros, escuchándolos. Abrimos los ojos a la verdad. Guau, pues muchas gracias, Vidágalo Taxi. Un saludo desde acá de la cabina móvil con los compañeros de Huajuapan. Y bueno, la primer pregunta, ahora que ya está por acá la ronda, es: ¿por qué están aquí los maestros? ¿Por qué están desde hace un mes en el Distrito Federal? ¿Cuáles son las demandas? Entonces yo dejo el micrófono y la pregunta abierta para quien quiera.
Bien, mi nombre es Marcelino, de la región Mixteca, sector Huajuapan, y desde luego estamos en esta lucha porque sabemos claramente los trabajadores de la educación que la mal llamada reforma educativa no es más que una reforma laboral que tanto se ha dicho ya por muchos medios y que es lo que queremos que nuestra ciudadanía entienda, que esta reforma no solamente afecta al magisterio, sino a todo tipo de trabajador en general, porque con esto se están sentando las bases para ir haciendo una especie de selección de trabajadores, de ir despidiendo a aquel que no funcione. Y aunque el mismo presidente espurio dice que no va a haber despidos masivos, eso no es cierto. En la ley del servicio profesional docente lo dice muy claro. Cuando se lleguen a las evaluaciones, después de esas tres evaluaciones a las cuales se le va a sujetar a todos los docentes, va a haber de manera jurídica donde dice claramente se separará del servicio sin responsabilidad alguna de la autoridad de las autoridades educativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que concretamente vamos a estar mientras seamos evaluados. Y esto tiene muchos detalles. Sin embargo, creo que de manera muy concreta y clara se debe de decir a todo el pueblo en general, al pueblo de México, que nosotros como magisterio sabemos bien claramente qué estamos haciendo y por qué estamos luchando. Prueba de ello, si estuviéramos locos, porque así nos llaman muchos, locos, flojos, que no queremos trabajar, eso no es cierto. Prueba de ello, hay muchos estados que ahorita están ya levantados y que están tratando de hacer su propia lucha en donde corresponda, pero que esto se está convocando últimamente a que sea de manera nacional, a un paro, a una huelga nacional, y pensamos que esto por ahí va, y sentimos que no solamente aquí el magisterio está sufriendo lo que ya sabemos. Creo que debemos dejar en claro que para el gobierno, al contrario, hacer un desalojo es una mancha negra para ellos, porque nosotros salimos ganando. Esto lo quiero decir, lo compartimos. El magisterio oaxaqueño ya está curado de estos desalojos, no hay ningún temor, por lo que sí queremos pues decirle a todo el magisterio que aún no se ha hecho presente aquí en la Ciudad de México, que lo hagan porque estamos reorganizándonos y estamos viendo que esta lucha tiene mucho todavía para dar más adelante. Aquí el gusto que nos queda es de que vemos que la ciudadanía del Distrito Federal nos están dando todo el apoyo, moral, físico, económico, víveres. Estoy viendo yo en diferentes delegaciones, mesas centrales de aquí de nuestros compañeros de las diferentes regiones, cómo sí están llegando los víveres. Entonces esto indica que el pueblo se ha concientizado y se ha dado cuenta que es una reforma que nos va a afectar a todo, a todos en general, por lo que no quiero extender más mi participación, solo diciéndoles a los compañeros que aún están en la ciudad de Huajuapan, que si pueden venirse, que se vengan, porque esto pues se requiere de la presencia de todos. Por ahí entonces enviamos un mensaje, saludos a todos los compañeros y compañeras del magisterio y a toda la ciudadanía por escucharnos, pues gracias por su atención.
En palabras más, palabras menos, cuando el gobierno dice que los padres de familia estarán involucrados en el reto, estamos hablando que ese reto inmiscuye a toda la población en general, y estamos hablando de recursos económicos que van a tener que desembolsar todos aquellos que tengamos hijos en la escuela, sin importar el nivel. Prácticamente los comités de padres de familia pues van a seguir siendo nada más como administradores, pero después vamos a tener que hacer un depósito a una cierta cuenta bancaria de cada escuela, y pues si no llevas esa cooperación o esa ficha de depósito, pues está como ahorita, automáticamente tu hijo pues no va a tener derecho a la educación.
Pues continuando con la pregunta que nos hacía aquí el conductor de la Que Huelga Radio, pues sí, efectivamente, como dice el profesor, palabras más, palabras menos. Es más, creo que nosotros ni podríamos llamarle reforma educativa a esto. No hay nombre para esto. Sencillamente creo que es una pila de papeles que incluso creo que ni senadores ni diputados han analizado, han profundizado. Creo que ellos no pueden o no tienen el derecho de venir a decir que el país o la educación necesita reformas cuando no han vivenciado, no han sentido, no han más que nada experimentado lo que nosotros como maestro estamos pasando acá. Hay muchas carencias, y no nada más aquí en ahorita que donde estamos plantados, hay carencias cuando regresamos a nuestros centros de trabajo. En vez de reformar y tratar de evaluarnos o tratar de quitarnos el trabajo que con tanto esfuerzo nosotros desempeñamos y que de manera pues incondicional y con todo el corazón, todo el amor, todo el apoyo que los padres de familia nos brindan, vamos y hacemos, tendrían que apoyar esas escuelas, más que nada, tendrían que darle de atención, tendrían que darles materiales y demás cosas. Reforma, la verdad, creo que los medios de comunicación, esos baratos como Televisa y TV Azteca, le han llamado así, pero realmente reforma no hay nada que reformar. Los que se tienen que reformar son esos políticos que ganan millones, millones y millones, que no tienen, ahora sí, como vulgarmente decimos, no tienen de llenadero, efectivamente no tienen llenadero, quieren cobrar más, tienen casas en Acapulco, tienen casas en el extranjero, sus hijos sí, son los que realmente no estudian en escuelas públicas. A lo mejor es en escuelas privadas o en escuelas en el extranjero. Entonces, eso sí los teníamos que reformar. Tendríamos que evaluar a esa gente que no conoce ni las capitales, pues, que le preguntan por 5 libros y no te sabe responder uno. Esas personas son las que tenemos que evaluar. Realmente el país está ahora sí sumido en educación en lo más profundo, en lo más bajo, en un abismo. Pero tenemos que sacarlo. Y es por eso y por la razón de que estamos nosotros aquí, maestros comprometidos realmente con la educación, que exigimos que esa dizque llamada reforma no se aplique, porque realmente es una manera de vender, podríamos decir, el país y de pisotear el trabajo de muchos, muchos años y de muchos maestros que han dedicado su vida a la educación de los alumnos.
Bueno, al menos hablando de esta reforma como veníamos haciéndolo, podemos retomarlo desde dos ámbitos, del laboral y del educativo. En el laboral, como ya han participado, es como quitar derechos, ¿no?, que se han ganado con el tiempo, y que tal vez hay algunas personas que dicen, no, pero ¿por qué esos maestros revoltosos que ganan mucho, que no sé qué? Esas personas a veces no se dan cuenta que el salario que tiene un maestro lo tiene que utilizar tanto para material de sus alumnos, para elaborar todo lo que necesita para dar la clase y también para irse a su comunidad. O sea, no nada más estás en tu casa y de ahí sales a dar las clases, no, necesitas viajar y para eso también inviertes dinero, inviertes tiempo y necesitas pagar una renta porque no te puedes comprar un lugar donde vivir ahí donde estás dando clases, ¿verdad? Bueno, ese es al menos a grandes rasgos, ¿no? En el ámbito laboral, el que te quiten los derechos. ¿Y qué pasa en el ámbito educativo? Porque esa es una de las cuestiones que se ha rezagado. ¿Qué es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿En qué consiste el cambio que quieren, ¿no? Tal vez, como dicen los diputados, los senadores, todo el gobierno, ¿cuál es el giro que le quieren dar en el ámbito educativo? Podríamos analizar o podríamos buscar un poco de información y averiguar, ¿no? Descubrir qué es lo que ha pasado con todos los sexenios anteriores, cuáles han sido sus aportaciones al ámbito educativo, los resultados de los proyectos o de los planes que han propuesto para dar ese cambio, para esa calidad. ¿Por qué en tantos años no se ha tenido ningún avance, no se ha tenido ninguna respuesta favorable? Podría ser tal vez porque todas esas investigaciones o bueno, todos esos proyectos ni siquiera se han evaluado, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿En qué ha fallado para poder proponer algo que tenga un verdadero cambio positivo en nuestro país? Bueno, ¿y qué necesitamos para un cambio? Pues adentrarnos tal vez en qué es México, adentrarnos en cómo está la población, cómo están los alumnos, y no nada más un censo de cuántos niños hay en cada escuela, cuántos maestros, y saber, tú qué niño, tú dime, ¿qué opinas de tu maestro? Y que el niño, porque le cae mal, diga, no, pues mi maestro es tan mal maestro que no sé qué. ¿Y por qué puedo opinar eso, no? Porque tal vez al niño le dejan mucha tarea, mucho trabajo, o porque el profesor está haciendo que el niño se esfuerce en dar una respuesta, ¿no? O sea, hay muchas cosas atrás de todo esto. ¿Y por qué exactamente estandarizar todo, no? ¿Por qué quieren números para darle respuesta a quién? Tal vez al Banco Mundial, tal vez a la OCDE, de saber cómo están invirtiendo ese dinero que ellos están destinando para el ámbito educativo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están invirtiendo en realidad el gobierno? ¿Acaso están investigando en realidad todo lo que se necesita? Leyendo tal vez encontraba algunas unos artículos que hablan acerca de lo que está tomando el gobierno, de todas las investigaciones en el ámbito educativo, para poder reforzar sus proyectos. De esto no se toma nada. No sé, podríamos decir, no van de acuerdo a los intereses que tiene el mismo gobierno, ¿no? Para poder aprovechar toda la investigación o toda la teoría, todos los resultados que se han obtenido a través de estas investigaciones. Y es lo que tenemos que analizar. Bueno, en este momento tengo una sugerencia tal vez para que estén bien informados. Es un análisis que hace Pablo Latapí acerca del Observatorio Ciudadano de Educación. Podrían buscarlo y observar ahí algunas observaciones que se hace al menos en este ámbito, ¿no? De la investigación educativa. ¿Cómo se ha retomado esto en los proyectos o en los planes que proponen los gobiernos? Al menos como el de Felipe Calderón, que fue un plan sectorial educativo en el que no se ve ni siquiera un avance, ¿no? Ni siquiera los resultados que este tuvo. ¿Y qué parte del pasado está retomando, ¿no? Además de las ambigüedades de muchos términos. Creo que esas ambigüedades nos van a terminar acabando. Así como también se toma en la reforma aquello de una autonomía para los padres de familia. Por eso es que muchos piensan que, no, o sea, los padres de familia los va a seguir apoyando el gobierno. Bueno, hay que leer, hay que investigar. ¿Qué es autonomía, no? Que ¿por qué dice que van a tener autonomía tanto los directores como los padres de familia? Ahí puede ser un punto muy estratégico del que se van a agarrar para poder decir, no, pues ustedes padres de familia van a hacer que subsista su escuela. Y obviamente no les van a decir, ya vamos a privatizar la educación, porque eso no se puede hacer de esa manera, de un solo golpe, ¿no? Eso se lleva un paso, lleva pasos, lleva un proceso, y este es el primer paso, podríamos decir. Y si dejamos que se dé este primer paso, ¿qué va a pasar con los que vienen después? ¿No? Se van a dejar pasar y todo porque vivimos en el... vivimos al día, y yo creo que ese es uno de los problemas a veces, ¿no? Hace unos días estábamos analizando exactamente a qué debemos todo esto, ¿no? El que seamos una sociedad que tal vez se deja Porque exactamente como muchos dicen y muchos son los reclamos de que intervenimos en el desarrollo, en el trabajo de muchos ciudadanos, ¿no? Y tienen mucha razón. ¿Qué es lo que va a pasar? Se quedan un día, podríamos decir, sin recibir ese sueldo que se necesita porque se vive al día, exactamente. Pero ¿por qué nosotros sí y otros no? Porque ustedes sí tienen que pagar el pato, ¿no? De vivir al día. Es que esto lleva a algo mucho más, tiene una mayor profundidad. Y dejamos que vaya pasando, y no estamos uniendo nuestras voces, no estamos formando un grupo con fuerza para poder hacer que esto cambie, ¿no? Que haya un verdadero cambio positivo, y no solamente para el ámbito educativo, sino para todo México. Bueno, esta fue mi participación.
Bueno, entonces, quizá siguiendo la misma pista en la que la maestra se quedó, es si pudiéramos hacer como un desglose de los aspectos bajo los que se quiere reformar, ¿no?, la educación, ¿qué podrían mencionar o resaltar que son, digamos, como los que afectan más a las familias, ¿no?, a las familias por una parte, a ver si trato de plantearlo bien, a las familias, a otra parte a la educación, ¿no?, a las escuelas, y en otro sentido a los maestros, como ver la reforma educativa a partir de estos tres aspectos, ¿no?, o áreas. No sé quién quiere.
Como se ha visto desde hace años, ahora tienes que ir a la escuela a que tu colonia o tu agencia corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el día de mañana, si esta reforma se aplica, pues van a ser esos habitantes exclusivamente quienes se van a dedicar a mantener esa escuela en todo lo que tiene que ver. ¿Sí? Hay que dar las aportaciones para el mantenimiento de una escuela. Y eso nos va a costar a todos. Y es algo que la población en general quizás aún no llega a comprender. Porque se dejan llevar por los comerciales de televisión donde dicen que con la reforma educativa, o al menos desde el punto de vista de los diputados y senadores, piensa que con un simple papel realmente un alumno va a aprender más. Cuando se ha visto, y ahora desafortunadamente esto empieza con una famosa película de un reportero del televisión en las mañanas, que todo el país se deja llevar por lo que ahí se expresa, por lo que ahí se pone. Yo me imagino que eso fue lo peor que pudo haber recolectado en no sé, 500,000, 600,000 entrevistas, y escogió las peores, las donde nos dejaban peor parados a los maestros, porque no creo que todo el mundo o todo México lo considere así. Ahora él mismo hacía la comparación de la escuela privada y la escuela pública, donde les ponía unas cuentas, unas multiplicaciones, divisiones y restas, y resulta que salieron tanto mal los de las escuelas privadas como las escuelas públicas. Entonces, ¿dónde está la garantía de estar pagando una colegiatura mensual si de todas maneras no van a aprender igual que si fuera en una escuela pública? A veces eso es lo que la gente no alcanza a entender. Ya es cuestión de que despertemos nuestra propia conciencia y no nos dejemos llevar. Yo los invito a que nos informemos, que realmente podamos leer o buscar en otros medios que no sea la televisión pública, porque realmente eso sí está afectando, en lugar de apoyar al movimiento como está ahorita, está en una denigración completa de él. Muestra de eso es que ahorita empieza ya una guerra de desinformaciones, tanto en medios escritos como televisivos. Entonces yo invito a todos los compañeros que están escuchando y al pueblo en general a que se informen, a que vean realmente cuáles son las condiciones y en qué consiste esta famosa reforma educativa.
Como estamos escuchando los diversos comentarios de los compañeros que aquí se encuentran, son acerca de la reforma educativa, que lleva en sí también una reforma laboral. Nos afecta a nosotros como docentes, afecta a nuestros alumnos y sobre todo va a afectar el bolsillo de los padres de familia. Bueno, en primer lugar, para que pudiese existir una verdadera reforma educativa, tendríamos que democratizar al país. ¿Y cómo vamos a democratizar al país? Pues tendríamos que participar todos, ¿no? Para que tengamos una escuela de calidad, necesitamos la participación de los alumnos, necesitamos la participación de los maestros, la participación de los padres de familia y en este caso del gobierno. ¿Pero qué hizo el gobierno? Ya no me conviene estar brindando apoyo a algunas escuelas que se están cayendo, cuando puedo sacar ese dinero del bolsillo de los padres de familia. ¿Qué va a pasar en México entonces? Vamos a empezar a privatizar la educación. ¿Cómo? Haciendo que las empresas ajenas participen para la mejora de las escuelas y se vayan haciendo de ellas. Entonces, padres de familia, a mí me gustaría que pusiéramos un poquito más de atención e informarnos sobre lo que realmente está pasando en nuestro país, sobre lo que realmente es una reforma educativa. Hablamos de reforma educativa cuando en realidad deberíamos de hablar de un nuevo modelo educativo. Porque para hacer una reforma necesitamos muchas cosas. Y en primer lugar yo les decía, hablaba de la participación. Si yo necesito hacer mermelada de fresa, obviamente necesito tener primero las fresas. Y en este caso, ¿las fresas quiénes son? Pues los profesores. Tomar en cuenta la participación de los profesores para elaborar esta reforma educativa o un nuevo modelo educativo. Pero en ningún momento se nos tomó en cuenta. El gobierno simplemente preparó las cosas para crear su nueva reforma, sin tomar en cuenta lo que nosotros pudiéramos pensar u opinar o aportar. Entonces, pensemos, padres de familia, qué es lo que realmente está pasando en nuestro país y cómo realmente debemos de transformarlo. Quieren estandarizar la educación con una organización que se encarga de las políticas sociales y económicas de países muy, muy desarrollados. Y hablemos de que México no es un país sumamente desarrollado. Entonces pensemos y valoremos cuáles son las condiciones de nuestro país para así lograr algo nuevo.
Hola, buenas tardes. Yo soy Marco. Vengo de la región mixteca, del sector de Huajuapan de León. Yo pertenezco al nivel de telesecundarias y llevo 15 años trabajando como docente. En este tiempo hemos visto tantas cosas que la verdad, si en algún momento alguien quisiera saber la verdadera situación en la que se encuentran las escuelas, los padres de familia, los alumnos, darían entonces o entenderían que con una reforma, como la llama el Estado, se mejorarían las cosas y no es así. Ampliando un poco lo que acaba de comentar la compañera, que efectivamente esto no es reforma. Una reforma modifica las estructuras. ¿Cuáles estructuras? Las estructuras del sistema educativo mexicano. Y en esta reforma no se están modificando. Únicamente sacaron tres leyes complementarias que van en relación con el artículo 3, que habla sobre educación, y el artículo 73, en donde previamente y malintencionado, los senadores y diputados las modificaron para poder en esta ocasión promulgar estas tres leyes secundarias. Nadie se ha espantado porque haya ahora una ley que esté para la evaluación. Tampoco nos preocupa que haya un instituto que se vaya a encargar de esa evaluación. Lo que sí preocupa es la manera facciosa en que el Estado ha implementado estas reformas para precisamente quitarse y deshacerse de toda esta carga para ellos, que somos los maestros, que son los jubilados. Maestros que el día de mañana vamos a tener que, por edad avanzada, dejar de trabajar y por derecho, como todo mexicano, a una pensión, a un pago digno cuando ya estemos gozando de nuestra edad avanzada. Pero no, el gobierno, siguiendo los lineamientos de empresas transnacionales, el Banco Mundial, ha decidido deshacerse de toda esta carga de seguridad social para invertir todos estos recursos en, precisamente en puentes, carreteras, aeropuertos, de tal manera que México sea atractivo para que los extranjeros vengan a invertir, para que los extranjeros vengan a apropiarse de nuestras tierras, de nuestras playas, de nuestro petróleo. Por eso a mí hace rato, cuando el compañero de la que huelga decía que mandaba saludos a un taxista, lo felicito, compañero, porque usted ha tenido la visión de escuchar otros medios alternativos donde se está dando la información más precisa. Ya dejen de estar escuchando a esos medios de comunicación que tiene el gobierno comprados. Y ustedes tomen otras opciones acá en la Ciudad de México, en los diferentes estados. Hay otras opciones para escuchar escuchar radio y ver televisión. También hay medios impresos en los cuales ustedes pueden ir escuchando, viendo y conociendo de la verdadera situación que tenemos en el país. Y bien, entonces estas reformas no son tal. Es un engaño que el gobierno ha montado para de una vez por todas acabar con el sindicato más grande de Latinoamérica, que es el magisterio. Él ya no quiere cargar tener esta carga para en cuestión de seguridad social. Bueno, yo como maestro, con 15 años de servicio, he hecho estudios de maestría, tengo diversos diplomados, actualmente estoy haciendo una especialidad. A mí una evaluación no me preocupa, bienvenida, porque todo maestro, por menor conocimiento que tenga, sabe que la evaluación es parte del proceso educativo. Entonces, bienvenida esa evaluación. Lo que a nosotros como maestros nos preocupa es que el gobierno, de manera facciosa, va a utilizar un examen objetivo con preguntas y respuestas cerradas, en la que quién sabe si en realidad el resultado que tenga de mi examen sea el que me va a decir el gobierno que tuve. Si yo estoy preparado y sé que contesté bien mi examen y el gobierno va a decir, no, reprobaste, vaya. Por eso digo que es una opción, una forma facciosa en que el gobierno quiere aplicar un examen y a través de él, pues deshacerse de mí para que yo ya no siga laborando. Pero después de 15 años, de 20 años de servicio, la ley ahora que acaban de promulgar y que autorizaron los diputados y senadores, dice que yo no tengo derecho ya, si reprobé el examen, a irme a la Junta de Conciliación y Arbitraje y reclamar ese despido injustificado. Ya no hay despido injustificado, ya no lo existe. Precisamente, malévolamente, los senadores y diputados modificaron antes la Ley Federal del Trabajo. Y esto no aplica únicamente para nosotros como maestros. Señores, todos ustedes, todo trabajador de México en la actualidad va a ser despedido en el momento que el patrón así lo desee. Y lo peor ahora, que solo los pueden contratar por días, por horas, sin derecho a nada, más que un mínimo salario, y se acabó. Por eso estamos aquí los maestros, porque estamos convencidos de que el desempeño de los diputados y senadores ha sido de agachados, de recibir órdenes desde arriba, de aprobar leyes que ni siquiera ellas las conocen. Y una prueba de ellas es que quiero denunciar acá que la diputada que representa el distrito de Huajuapan de León, ella votó a favor de esa ley, y esa diputada únicamente tiene preparatoria. Díganme ustedes si una diputada con esa preparación, ese perfil, va a tener la capacidad de análisis de las leyes que han votado, que han aprobado ellos. Esa es nada más una perlita de muestra para que ustedes se den cuenta el tipo de diputados, senadores que tenemos allá representando. Nosotros como sección 22 tenemos un sistema muy, muy abierto, muy claro, muy democrático para designar y tomar las decisiones que se hacen. Acá los dirigentes plantean las cosas y nosotros las bases decidimos qué hacemos. Los diputados y senadores así deberían de ser. Una vez que va a salir una ley, deberían de dirigirse a sus estados, a sus distritos, para consultar a la gente que están representando si están de acuerdo con las leyes que van a aprobar. Por eso digo que la democracia que tenemos en México es falsa. El sistema nos ha vendido la idea de que somos país democrático únicamente porque vamos a votar cada 6 años o 3 años. Pero hasta ahí se queda. No, la democracia se ejerce desde las bases, desde abajo. Aquí los diputados, senadores son electos y jamás vuelven a sus lugares de origen. Se vuelven otra clase diferente, nos ven desde lejos. Así pues, que estamos en la lucha y seguiremos hasta alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, pues quiero, no me cansaré de felicitar a todas estas personas que en este momento nos escuchan en la Qué Huelga, porque están precisamente escuchando un medio alternativo de información y abriendo los ojos para tener una visión más clara de lo que está pasando. Por último, quisiera comentar lo que el gran José Martí dijo en su momento: si no luchas, ten al menos la decencia de permitir que los que luchan lo hagan. Así es que, arriba y adelante, compañeros. ¡Duro!
Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en directo desde el plantón en el Monumento a la Revolución con los compañeros de Huajuapan. El teléfono que tenemos en esta cabina móvil es el 55 47 79 17 59, 55 47 79 17 59, y pueden enviarnos pues mensajes, algunos comentarios, saludos que quieran enviarle a los compañeros que están acá, que están participando en este debate.
Efectivamente, hemos visto que la radio Qué Huelga, desde aquí de la Ciudad de México, está teniendo al tanto a toda la ciudadanía de Huajuapan por todos los acontecimientos que se están dando. Y eso es muy importante, porque los maestros y al pueblo en general se le tiene informado directamente desde donde están las acciones que se están realizando. Quiero comentar algo que es muy importante, considero, cuál es el fondo político realmente de estas reformas laborales. El fondo político para Chaufé, secretario de Educación, y Enrique Peña Nieto y todos sus camarilla, lo que quieren es controlar al sindicato, y bueno, Juan Díaz, que según ahorita representa al CENTE, pues a él lo tienen de la mano. Juan Díaz no puede hacer ya nada ahorita, él solamente va a recibir instrucciones. Y a Elbester Gordillo, pues la tenemos allá, según donde debe de estar, pero maliciosamente lo hicieron antes para que no les estorbara en estos momentos para poder aprobar esta mentada reforma laboral. Entonces, en sí, quiero concretar que lo que este gobierno quiere es tener el control de este sindicato, y desde luego pues controlar al magisterio en su totalidad, ¿no? Ese es el fondo. Por eso, compañeros, aquellos que todavía no vislumbramos hacia dónde van estas reformas, en realidad es eso, y si nos dejamos y no luchamos, pues quién sabe cómo nos va a ir a cada uno, y ahí lo vamos a estar lamentando. Por eso la invitación es para que todos nos unamos a esta lucha y tratemos de dar lo más que podamos hasta ver algunas soluciones, o hasta ver que esta reforma no pase. En el caso de otros estados que estamos viendo que se están levantando, pues ojalá y se sigan dando estas acciones en contra de estas leyes, y podamos lograr esa abrogación de esos artículos 3 y 73 de estas leyes, que es los que son los artículos que más nos están afectando a toda la clase trabajadora. Así es que, pues, mis saludos a todo Huajuapan y a todos los que nos escuchan por su atención. Gracias.
Bueno, como ya se había comentado, se iban a abarcar los tres ámbitos. Familia, que ya se retomó con respecto a los maestros, que era en lo laboral, en el ámbito laboral. Y a la educación, se oferta una evaluación, ¿no? Pero una evaluación inicial. Como somos docentes, ya sabemos que la evaluación es continua, ¿no? Se debe de evaluar tanto al inicio, intermedio y al final. Y al menos en los proyectos, eso es lo que se tiene que retomar, ¿no? Una evaluación tanto de lo que se está proponiendo, de los objetivos que se tienen, así como del cumplimiento de los mismos, de las mismas acciones que se retoman para llegar a dichos objetivos. No se retoma nada de esto, ¿no? hace rato había dicho la maestra, para hacer mermelada de fresas se necesitan fresas, para tener buenos maestros también se necesita renovar planes y programas. Nunca se retoma esto, ¿no? Desde la escuela normal, retomar, como ya había comentado, todo acerca de la investigación educativa con respecto a México, con respecto a lo que se ha tomado y de cómo se podría mejorar. Planes y programas que en verdad se considere la participación de los involucrados, tanto de los investigadores como de los profesores. ¿Y qué se necesita? Así como al inicio de la historia de México, de la historia educativa en México, que para hacer su primer proyecto se necesitaron hacer foros donde intervinieran tanto maestros del gobierno como padres de familia, yo creo que esa sería una buena idea, ¿no? Comenzar desde ahí, comenzar desde conocer para poder proponer. Con respecto,
otra de las situaciones también de lo que menciona aquí la maestra es que primero tenemos que conocer las condiciones realmente en las que se encuentran nuestras escuelas. No son las mismas condiciones de las escuelas aquí en la ciudad que las escuelas de comunidades lejanas. Hay compañeros maestros que tienen que viajar 8 o 9 horas para poder llegar a una comunidad donde a veces el aula está en condiciones precarias. En muchas ocasiones ni siquiera hay aula. Hay veces que los niños toman clases en los palacios municipales porque es el único espacio que tienen. Hay gente que les presta sillas, mesas, pizarrones, las paredes son de carrizo, los techos son de lámina de cartón, muchas veces lona, ¿sí? Entonces, esas son las situaciones que debemos de contemplar primero. Después, como decía la maestra, a lo mejor vienen los planes de estudio, los programas, y después, entonces sí, vamos a ver qué docente no me funciona o no se adapta a nuestro nuevo plan de programas y sistemas, pues entonces sí, habría el motivo, había una razón suficiente de peso, pero no primero quito al que no me sirve y después veo a ver cómo lo capacito, y en tercer lugar están las condiciones de las escuelas, qué les hace falta, qué cosa es lo que voy a ponerle como gobierno. Y esto estamos considerando que para que eso suceda, pues van a pasar 4 o 5 años más. No creo que eso de equipar una escuela sea de la noche a la mañana, ¿sí? Es algo que debemos de contemplar bien y tenerlo presente.
Una intervención. En el ámbito, en educación especial, precisamente, ¿no? Se conocen varios niños que tienen discapacidad y que viven lejos de una comunidad donde se está dando el servicio. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Es necesario brindarle el servicio a ese niño. Es prioritario porque ese niño necesita desarrollarse y necesita tener alguna forma en la que pueda sobrevivir. Y como los padres pues tal vez no son de escasos recursos, pues no los pueden llevar, ¿no? Además de que cuando se inicia una escuela, que es lo que, como comentaba el profesor, en un primer momento no se hace de jalón, ¿no? La infraestructura, se necesita que se tome en cuenta todos esos aspectos.
Radio Escuchas, para mí resulta indignante ver que nuestro presidente de la República nos quiera proporcionar tablets, electrónicas, a los alumnos de quinto y sexto grado de primaria, cuando no ha visto las condiciones e infraestructura de las diferentes escuelas que tenemos en nuestro país. Yo recordaba que en 1993 llegaba el programa de Videoteca al Aula. ¿Qué pasaba? Llegaban los videos, pero no teníamos teles. Llegaban las teles, pero no teníamos luz. ¿Ahora qué va a pasar con esas tablets? Van a llegar las tablets, pero no tenemos internet y no tenemos también la preparación o no se nos ha capacitado para llevar a cabo ese conocimiento con los niños. Entonces es indignante que el gobierno pretenda darnos cosas después cuando no se nos ha capacitado, cuando no se ha tomado en cuenta nuestra participación para elaborar ese tipo de trabajos, no se ha infraestructurado la escuela.
Bueno, justo yo por acá he escuchado también ya algunos otros compañeros que han estado pues acá tomando los micrófonos, que es en en todo este oscuro panorama en el que ustedes trabajan, ¿no? Y en el que se pretende llevar a cabo una reforma que justamente está pues girando en otra órbita, ¿no? Parece que está como atendiendo a otras, más bien no parece, es evidente que está atendiendo a otras cuestiones más allá de lo educativo. ¿Cuál vendría a ser la propuesta? Creo que ustedes a lo largo de una serie de foros, pero también a lo largo de una lucha ya de muchos años y de trabajo constante, ¿no? En sus escuelas, en sus comunidades, en sus secciones sindicales, hay una propuesta, ¿no? O unas propuestas específicas para cada uno de los planteles y para cada una de las regiones. Quisiera que platicaran un poco al respecto para la gente que nos escucha.
Sí, por supuesto. Nosotros como Oaxaca llevamos ya una delantera en ese aspecto, porque como Oaxaca hemos empezado a trabajar desde 2008 un proyecto, un plan que se llama PTO. Este incluye varios varios aspectos y que no solamente es la mejora educativa o la enseñanza-aprendizaje. Se está en este PTO se está considerando la reconstrucción a la construcción, es decir, nos estamos refiriendo a la infraestructura. También se va a atender el asunto de los albergues o espacios para poder alimentar a los chicos. También se está viendo la forma de preparación continua para los docentes y también se considera en este PTO la evaluación a los docentes. Entonces, esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo como Oaxaca. No estamos acá haciendo un berrinche o simplemente pues por rechazar por sistema una propuesta del gobierno. Acá los compañeros que me han antecedido han dicho precisamente que cuando se hicieron estas leyes, mal llamadas reformas educativas, no nos tomaron en cuenta lo interés. Es una imposición. En cambio, nosotros en Oaxaca, para elaborar el PTO, que es el plan de la transformación de la educación en Oaxaca, se nos consultó primero desde hace 5 años, nosotros como maestros en las comunidades, ¿qué necesitábamos? ¿Qué material didáctico necesitábamos? ¿Qué infraestructura necesitábamos? ¿Cuál era el nivel económico de los padres, de los alumnos? ¿Su situación psicológica? Se hizo un censo de todo eso. Y esos censos fueron entregados a nuestros dirigentes y fue llevado hasta la sección 22. Y ahí especialistas de nuestro mismo estado analizaron las respuestas y poco a poco se fue construyendo este PTO. Precisamente, en razón de eso, precisamente como Oaxaca, estamos en contra de la imposición, porque nosotros ya tenemos un plan estratégico para el desarrollo educativo de nuestro estado y no es de la noche a la mañana. Entonces, este PTO surge a raíz de que surge la ACE en 2008. Eso nos movió a nosotros bastante el interés para poner empeño, pero no solo como el gobierno lo está haciendo, simplemente una reforma educativa para deshacerse de los maestros. No, nosotros estamos planteando este programa para poder atacar los aspectos más vulnerables precisamente del aspecto educativo. Y engloba todo eso. Por eso nos preocupa de que el gobierno únicamente en las mal llamadas reformas educativas haya considerado únicamente una evaluación, cuando se ha olvidado que los alumnos tienen que alimentarse. Se olvidó que los alumnos necesitan uniformes, necesitan orientación psicológica, necesitan equipamiento. Las aulas necesitan precisamente su adaptación, su mejoramiento en cuestión material. Nosotros como maestros necesitamos también capacitación. ¿Qué ha pasado en Oaxaca? Que en Oaxaca han proliferado muchas escuelas particulares porque nosotros como maestros tenemos la necesidad de actualizarnos y lo hemos hecho con nuestros propios recursos. Yo desde hace 12 años tuve que necesidad de estudiar para prepararme y de mi bolsa tuve que gastar aproximadamente 48 mil pesos para poder hacer unos estudios de posgrado. ¿Quién los pagó? Mi bolsa. Yo tuve que castigar a mi familia para poder hacer este estudio. El gobierno no se ha preocupado por eso. Y si bien en un momento dice, bueno, está la UPN, pero la UPN solamente recibe a 50 maestros y somos miles los que nos queremos preparar. Entonces, bueno, Por eso precisamente estamos nosotros, esa es la propuesta que tenemos ya nosotros como Oaxaca. No estamos con los brazos cruzados. Entonces, consideramos evaluación, consideramos infraestructura, consideramos la cuestión de alimentación de los jóvenes y además estamos nosotros por impulsar, por salir adelante en la cuestión educativa. Pero sobre todo, la democratización. No solo de nosotros, sino de todo el magisterio a nivel nacional. Entonces, esa es nuestra propuesta. Es mentira que el gobierno, a través de los medios de comunicación o de desorientación, dicen que no hemos traído propuestas. No. Lo que ellos ha pasado es que ellos no han tenido orejas o sentidos del oído ni del intelecto para poder escuchar lo que nosotros estamos diciendo. Así es que, pues, ahí está la propuesta y enhorabuena. ¡Duro, compañeros!
Duro, compañero.
Bueno, vamos con una canción y regresamos, un pequeño corte para estirar los pies por acá, aunque, ojalá, ¿cuál de ojalá? Ah, ya, bueno, vamos a buscarla, bueno, vamos con el tema que tengamos por acá a la mano, primero, y después buscamos la de ojalá para dedicársela a estos políticos sordos y ciegos. Bueno, vamos con una canción de Manu Dibango que se llama El Paralítico, algo así como para Peña Nieto. Esto es La Que Huelga Radio. Les recuerdo que el teléfono es 55 47 79 17 59 y enseguida regresamos.